Estás escuchando un mensaje grabado en el culto de Iglesia Bautista del Faro, El Progreso, Honduras. Es nuestra oración que sea de bendición esta predicación de la Palabra de Dios.
De mucha bendición estudiar esta carta de Santiago. Ha sido de mucho ánimo para mi vida. Saber qué son las expectativas de Dios para la vida de un creyente. Jacobo, a través de su carta, nos da un panorama de cómo debe de vivir un creyente verdadero y nos confronta y a la vez nos exhorta a analizar nuestra fe, si nuestra fe es una fe viva, una fe verdadera o si simplemente tenemos una fe muerta. Jacobo estaba profundamente interesado a que nadie, que ningún creyente estuviera engañado acerca de su salvación. Muchas veces pensamos que somos salvos, pero la realidad es otra. Entonces, Jacobo escribe esta carta para confrontarnos, pero también para que nosotros vivamos con la certeza de nuestra fe. A través de esta carta hemos visto que una fe verdadera se evidencia en ser pacientes en las pruebas. Una fe verdadera también se evidencia en soportar las tentaciones, en hacer buenas obras, pero no para ganar gloria, sino para glorificar a Dios. También nuestra fe se refleja en nuestra manera de hablar, un hablar que sea agradable a Dios. Pero también nuestra fe se ve reflejada en nuestro tiempo privado con Dios. Y sabemos que la oración es de suma importancia en la vida de un creyente. Y en nuestro mensaje anterior vimos que el creyente es llamado a orar en tiempo por consuelo. Cuando nos encontremos en tiempo de angustia, cuando estemos angustiados o afligidos, debemos de orar. También el cristiano es llamado a orar por restauración, es llamado a orar por compañerismo. Debemos de orar unos por otros, debemos de amarnos unos a otros. También el cristiano es llamado a orar por poder de Dios. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, necesitamos la ayuda de Dios. Y así llegamos al final de esta carta y en estos dos versículos, aunque el escritor no lo exprese en palabras, es implícito la importancia de orar por el caído. Un creyente maduro espiritualmente debe de orar y ayudar a la restauración de un hermano que ha caído en pecado. El título para nuestro mensaje esta noche es Restaurando al Caído. Restaurando al caído, y el punto principal que Jacobo nos quiere expresar aquí es que un creyente maduro vivirá apartado del pecado y será el instrumento usado por Dios para restaurar al hermano que ha caído, derrotado en la batalla espiritual con el pecado. Un creyente maduro vivirá apartado del pecado y será el instrumento usado por Dios para restaurar al hermano que ha caído derrotado en la batalla espiritual. Dios desea tener una relación íntima con cada cristiano, y el cristiano maduro debemos de ayudar al hermano que ha caído, debemos de ayudarle a él a levantarse, debemos de ayudarle a él a regresar nuevamente a una comunión con Dios. Muchas veces cuando soplan vientos de la adversidad o somos presa de la carnada de la tentación, el resultado es apartarse de la verdad y vivir en pecado. Estos son los resultados muchas veces del desánimo. Pero cuando alguien se encuentre en esta situación, es aquí cuando los que se han mantenido firmes, cuando los que se han mantenido arraigados en la palabra de Dios, deben de ayudar a volver a traer al buen camino al hermano que ha caído derrotado. Cuando mi hijo Isaac estaba en segundo grado, él llevó a uno de sus compañeros de la escuela a jugar a la casa. Ellos jugando ahí, mi esposa dice que él notaba algo extraño en este niño. Estaba desanimado, andaba un poco triste. Entonces, ella se le acercó y le preguntó qué le pasaba. El niño le dijo que estaba triste porque había sacado una mala nota en la prueba que él había hecho. Entonces, y le dijo, ¿y cuánto te sacaste? Me saqué 3 de 30. En ese momento, Isaac, escuchando la conversación, se le acercó y le dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar a estudiar y los dos vamos a sacar una buena nota. Es bonito ver cuando un amigo se acerca y sirve de apoyo a otro. Ahora imagínese lo que se siente ayudar a un hermano que esté caído. ¿Qué es lo que se siente ayudar a la restauración espiritual de un hijo de Dios? Todo comienza con un deseo de restaurar al hermano caído. Y el punto número uno esta noche vemos que un creyente maduro mostrará amor y misericordia por el hermano caído. Un creyente maduro mostrará amor y misericordia por el hermano caído. Versículo 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En estos dos versículos encontramos algunas personas que por causa de la persecución que estos creyentes estaban soportando, por causa de la persecución, ellos se habían debilitado. Y por esa causa, ellos debían de ser ministrados por los ancianos de la iglesia. Es muy posible que un cristiano se desvíe de la verdad. Esto es algo que es una realidad de nuestra vida. Es muy posible que algunas veces nos podamos desviar, aunque hemos pasado de muerte a vida, por diferentes circunstancias, podemos caer, por lo cual debemos de estar firmes en la palabra de Dios. Entonces, muchos han retrocedido en su vida espiritual a causa del desánimo. En la frase con la que comienza este versículo 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros... También esta frase la podemos encontrar en el versículo 13 de este mismo capítulo 5. Y Jacobo usa esta frase para referirse a los cristianos que estaban sufriendo, por los cuales se debía de orar. En versículo 14 también esta frase describe a los débiles y derrotados que necesitaban el cuidado de los líderes espirituales. Pero aquí en versículo 19 se refiere a los cristianos que ya han perdido la batalla. Los cristianos que han permanecido fieles por amor y por misericordia deben de llegar a aquel que está en su pecado y apartado de la verdad. Deben de llegar a él, debemos de llegar a este hermano que se ha apartado de la verdad con el propósito de animarle, con el propósito de guiarle, con el propósito de exhortarle a volver a una comunión con Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es deber de cada cristiano, no solamente es deber de los pastores o de los líderes espirituales ayudar a un caído a restaurarse. La palabra extraviado viene del griego planao y significa andar descarriado o vagar. Muchas veces esta palabra se emplea para hablar de una persona que anda deambulando o como comúnmente decimos, alguien perdido. Vaya conmigo a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37 en el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia. Génesis 37, versículo 13 dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Entonces, aquí es traducido errante, él andaba perdido en el campo. Entonces, esta palabra es usada para hablar de una persona que anda perdida, pero también esta palabra es empleada para describir a una persona que se aparta de la verdad espiritual. En Hebreos capítulo 3, versículo 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando o andan perdidos en su corazón y no han conocido mis caminos. Estas personas que se han extraviado o que se han apartado de la verdad, ellos se habían apartado de su fe en Jesucristo. Ellos no estaban siguiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda a los que son maduros en la fe a restaurar a ellos. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sentir amor y misericordia por aquel que se ha apartado de la verdad es el primer paso para ayudar a restaurar al caído. Y número dos, vemos que un creyente maduro está dispuesto a ser el instrumento usado por Dios para restaurar al hermano caído. Un creyente maduro está dispuesto a ser el instrumento usado por Dios para restaurar al hermano caído. Versículo 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Algo que nos debe de quedar muy en claro a cada uno de nosotros es que no soy yo, no es usted, no es el pastor, es Dios quien restaura al caído. Es Dios el que hace la obra, es Dios quien levanta al caído de su pecado. En Mateo capítulo 18, versículo 12 dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se le había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dios es el que hace la obra, pero Él nos usa para glorificar su nombre. Dios usa al creyente para, no para que el creyente sea reconocido, no para ganar fama, sino para glorificar su nombre. Él nos hace parte de su obra. Y déjeme decirle que esto es un privilegio, ser parte de la obra de Dios. Cada creyente debe estar dispuesto a ser un instrumento de Dios para restaurar al hermano en pecado. No solo es responsabilidad del pastor o de los líderes espirituales, es una responsabilidad de cada hijo de Dios. Mateo 18, 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando un cristiano peca, él no pierde su salvación. Él pierde su comunión con Dios. Él sigue siendo hijo de Dios, pero sí pierde su comunión con el Padre. Nuestra responsabilidad como hermanos es ayudarles a ellos a volver a una comunión con Dios. Yo soy el séptimo de 9 hermanos. Qué privilegio ser el número 7, el número de Dios, ¿verdad? Entonces, yo soy el séptimo de 9 hermanos. Y mi hermano menor, y ya saben lo que se dice de los hermanos menores, ¿verdad? Son los más consentidos y muchas veces son los que más problemas causan a los padres. No siempre, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces. Mi hermano menor vive con mi mamá en México y él siempre se está metiendo en problemas. Y a causa de estos problemas, él causa muchos disgustos y tristezas a mi mamá. Cada vez que hay problemas entre él y mi mamá, me llaman a mí. Entonces yo vuelvo a llamar a él y le exhorto en amor, porque es mi hermano. Y le animo y lo guío a que debe de someterse a la autoridad de mi mamá. Le explico que ella merece el respeto. Y muchas veces él reconoce su error y pide perdón a mi mamá. De esta misma manera, cuando un hermano en Cristo peca, los hermanos maduros deben de ayudarle a él a reconocer su error y guiarle nuevamente a una comunión con Dios. Pero lastimosamente, no todos los creyentes están dispuestos a ser usados por Dios. No estamos dispuestos a ayudar a aquel hermano que está en desánimo. No estamos dispuestos a hacer volver a aquel hermano que ha caído en pecado. No nos interesa. En vez de ayudarle a restaurar al hermano, lo que hacemos es criticarle. Lo que hacemos es apartarnos de él. Pero un creyente que se somete a la voluntad de Dios, ese creyente estará dispuesto a ser usado por Dios para ayudar a ese hermano. Usted que está presente esta noche, ¿está dispuesto usted a ser el instrumento usado por Dios para restaurar al hermano que está en pecado? Dios nos ha dado una responsabilidad como creyentes, pero también es un privilegio ser parte de la obra de Dios. Dios no busca perfección, Dios no busca teólogos. Sí es importante aprender la palabra de Dios. Es importante saber la palabra de Dios para ayudar al hermano. Pero Dios no busca perfección, pero sí corazones dispuestos. ¿Estamos dispuestos nosotros a ayudar a aquel que lo necesita? Un creyente maduro mostrará amor y misericordia por el hermano caído. También un creyente maduro estará dispuesto a ser el instrumento usado por Dios para restaurar al hermano caído. Pero número 3, un creyente maduro podrá gozarse en los resultados de restaurar al hermano caído. Un creyente podrá gozarse y debemos de gozarnos en los resultados, en ver que el hermano que estaba en pecado ha vuelto a una buena comunión con Dios. Debemos de gozarnos cuando esto pasa. Versículo 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La palabra sepa nos recalca la importancia de ayudar a ese hermano en pecado. Es de suma importancia en la vida de la iglesia ayudarnos unos a otros, orar unos por otros. El alma que se salva es el alma de un pecador arrepentido. Porque muchas veces el pecado nos conduce a la muerte. Y en el caso de los cristianos, no es una muerte espiritual porque somos salvos por fe en Jesucristo. Somos salvos de la condenación del pecado. Entonces, nos salva de la muerte y no espiritual, pero sí nos salva de la muerte física. Si no, piense en el caso de Ananías y Zafira, lo que el pecado provocó en ellos, provocó la muerte. Cuando un cristiano en pecado reconoce su falla y vuelve a una comunión con Dios, esto es evidencia de una fe verdadera. Cuando alguien que ha caído en pecado reconoce y confiesa su pecado, esto es evidencia de que ese hermano verdaderamente tiene una fe viva. Pero cuando alguien dice que es cristiano y está en pecado y algún otro hermano maduro habla con él, pero este no demuestra arrepentimiento, esto nos hace dudar de su fe. Y tal vez todavía falta el paso de la salvación en esta persona. Un verdadero cristiano, cuando está en pecado y recibe la exhortación, él se levanta y él vuelve a tener una buena relación con Dios. Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, recuerdo que fue el año 2010, recuerdo que fue en febrero, fecha así que no me pregunte porque eso sí no me acuerdo, pero sí fue el año 2010, inmediatamente después de mi salvación, tomé los pasos de obediencia, me bauticé y también me entré en la membresía de la iglesia. Como un cristiano tierno en la fe, inmaduro, Satanás estaba siempre al acecho y caí en pecado. Era un cristiano tierno en la fe y caí en pecado. Y déjeme decirle algo, fue algo que produjo muchos problemas en mi vida. El pecado que cometí produjo muchos problemas en mi vida y aún sigo pagando las consecuencias por eso. Pero la gracia de Dios, varios hermanos, incluyendo al pastor, me confrontaron en amor. Me hicieron ver mi pecado y me guiaron al arrepentimiento. Y déjeme decirle, cuando eso pasó, eso produjo gozo en mi vida. Produjo gozo en mi familia espiritual. Debemos de gozarnos al saber que tenemos un Dios que no le importa cuál sea nuestro pecado. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, resucitando el tercer día y regalándonos vida eterna. Y no solo eso. Dios nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios y como hijos de Dios también herederos de su promesa. Esto debería de dar gozo a cada uno de nosotros, saber que aunque fallamos, Él nos perdona. Aunque no somos perfectos, aunque siempre estamos metiendo las patas, como decimos, Él está dispuesto a perdonarnos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hermanos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado. No todos podemos pagar un abogado hoy en día, pero tenemos un abogado en los cielos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Somos perdonados por la sangre preciosa del Cordero. Él es nuestro abogado cuando fallamos. Dios nos perdona no nos perdona porque somos justos, sino por la justicia de Cristo en nosotros. Él olvida nuestro pecado. El pecado no es algo que permanece siempre allí. Dios olvida nuestros pecados. De igual manera, cuando ayudamos a un hermano a restaurarse a una comunión con Dios, no tenemos que andar divulgando lo que el hermano ha hecho, sino debemos de amarlo. Debemos de animar a otros a amar a ese hermano. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Jacobo concluye su carta con una exhortación a cada creyente. Si vemos a algún hermano de entre vosotros que ha caído en algún pecado, en vez de criticarle, en vez de apartarle y de menospreciarle, debemos de ir a él, confrontarle, ayudarle a volver a sentir el gozo de su salvación. Ahora, sabemos que es nuestra responsabilidad como creyentes y como hermanos en Cristo. Debemos de restaurar al hermano que ha perdido la batalla espiritual. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo o cómo puede usted ayudar a restaurar al hermano que ha caído en pecado? Y déjeme darle unos puntos prácticos para finalizar. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a un hermano que ha caído en pecado? Y número uno, debemos de orar por el hermano caído. Debemos de orar por ese hermano que está en desánimo, que ha caído derrotado en la batalla espiritual. Como mencionamos anteriormente, es Dios quien restaura al caído. Nosotros solamente somos el vehículo que Él utiliza. Debemos de pedirle a Dios que Él abra el corazón del hermano para que la palabra de Dios pueda penetrar en su corazón y que sea el Espíritu Santo quien lo convenza de su pecado. Que sea el Espíritu Santo que guíe a este hermano a una confesión y a un arrepentimiento. Debemos de orar unos por otros, pero debemos de orar más por aquel hermano que está en pecado. Pero número dos, debemos de analizarnos a nosotros mismos. Antes de ir a un hermano que está en pecado, debemos de analizar cómo estamos nosotros con Dios. Debemos de saber cómo estamos nosotros mismos antes de llegar a otros con corrección. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No podemos ayudar a restaurar a otros cuando también nosotros necesitamos restauración. Debemos de estar en una buena relación nosotros con Dios para así poder estar en una buena relación con los demás, para así poder ayudar a otros. También debemos de analizar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. No podemos ayudar a un hermano si no sé lo que Dios manda en su palabra. Si yo no estoy pasando tiempo en la palabra de Dios, si yo no estoy llenando mi mente con lo que es la voluntad de Dios, no puedo ser usado por Dios para llegar al hermano que necesita. Es importante pasar tiempo en la palabra de Dios. Es importante que un creyente maduro en la fe sea alguien que pasa tiempo estudiando y meditando en la palabra de Dios. Entonces, necesitamos orar por el hermano caído. Necesitamos analizar nuestra propia vida. Pero número tres, necesitamos llegar al hermano caído con exhortación, con el propósito de restaurarle. Este es el propósito de llegar a un hermano caído, restaurarlo. Debemos de llegar con exhortación, con el propósito de restaurarlo. Cuando un hermano peca contra nosotros, La solución no es desquitarse como los niños, ¿verdad? Que si me pega, yo le pego. La solución no es desquitarse o hacerle algo peor a lo que él nos ha hecho. Sino la Biblia dice que debemos de hablar con él en privado y buscar la manera de arreglar el asunto. Y si él nos escucha, hemos ganado a nuestro hermano. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Santiago es una carta que nos muestra cómo debemos de vivir como creyentes, pero sobre todo nos muestra el gran amor de nuestro Dios. Aún siendo hijos que fallamos, Él es un Padre amoroso. Él está con los brazos abiertos, esperando que volvamos a Él. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Todo por amor a nuestros hermanos. Debemos de orar, debemos de ayudar a nuestros hermanos, por amor a nuestros hermanos, pero sobre todo por amor a nuestro Padre Celestial. Cuando un creyente se levanta de la inmundicia, cuando un creyente vuelve de su pecado a una comunión con Dios, Dios es el que recibe toda la gloria. Cuando un pecador se arrepiente, es Dios quien recibe la gloria. Cuando ayudamos a un hermano a volver a una comunión con Dios, Él es el que recibe la obra. Y por eso debemos de estar dispuestos a ser usados por Él. Padre Celestial y buen Dios, gracias.